a completar un poco algunas cosas que, por no alargar el tiempo ayer, pues no dijimos sobre este Salmo 14 y que vamos a ver hoy el contenido del mismo desde un punto de vista, digamos, más de estudio bíblico y exegético, como estamos haciendo con otros libros. Así que vamos a volver a leer este Salmo 14, que dice así: dice, el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno, el tema ya lo tenemos conocido y repetiremos alguna cosa y diremos algo que ayer no tocamos, como antes dije, por causa del tiempo. Así que vamos a intentar hacer un análisis más exegético del contenido de este salmo. Hay otro salmo semejante a este, que es el Salmo 53, y que prácticamente tiene el mismo contenido, pero hay algún texto en el Salmo 53 que no se encuentra en el Salmo 14, pero los más estudiosos sobre estos salmos y la comparación de los textos que hay en el original en hebreo y también traduciendo al griego en el texto de la Septuaginta, pues parece que no dejan lugar a dudas de que son dos salmos que tienen el mismo mensaje. ¿Y por qué están repetidos? Pues sería el primer tema por el que tendríamos que pensar. Y yo creo que no lo digo para que nadie de los que estemos aquí se sienta ofendido, porque los que estamos aquí no tenemos por qué sentirnos ofendidos por cualquier cosa que digamos respecto de los que debían de estar y no están. No es nuestra responsabilidad, es la de ellos, ¿no? Pero ¿qué demuestra una realidad como esta? Pues el mensaje del Salmo 14. Una realidad como esta demuestra el mensaje del Salmo 14, escrito por David hace como 2500 años, y resulta que tiene una actualidad palpitante. Dice en este salmo: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En este salmo se emplea en la traducción al castellano la palabra Dios. La palabra Dios corresponde al hebreo Elohim, que es el término como más amplio, que recoge, digamos, una mayor dimensión y contenido de lo que es Dios y de lo que hay en Dios. Y también se emplea la palabra Jehová, que es el término Yahvé, que es el que el Señor enseña que será su nombre eternamente. Pues en el Salmo 53, el versículo correspondiente al que hemos leído, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios, en el Salmo 53 dice: Dios, o sea, Elohim, que es igual que Yahvé, Yahvé es Dios, y en esos varios que hay en Dios está comprendido Elohim. Dios desde los cielos miró. La traducción literal de la versión moderna, que ya he dicho muchas veces que no es tan moderna, que ya hace mucho tiempo que se hizo, traduce literalmente: Dios desde los cielos miró de la manera siguiente: Dios mira el corazón para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En el Salmo 14, y dando una traducción más literal, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, Dios mira el corazón de los seres humanos y especialmente de los creyentes, porque este salmo, al menos desde mi punto de vista y el de muchos otros intérpretes de la escritura cualificados, se habla en el contexto de lo que pasa en lo que se llama pueblo de Dios o en lo que decimos que somos el pueblo de Dios. Yahvé mira desde los cielos, Dios mira el corazón. Desde los cielos es una figura para de dicción, para que podamos entender la relación de Dios con nosotros. O sea, no hay nada que esté escondido de la realidad de Dios. Y no es que Dios está en un sitio estático y desde allí nos mira, sino que no hay ningún lugar donde Dios no esté. Pero es una manera de hablarnos a nuestro corazón de la preocupación que Dios tiene por nosotros. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, literalmente sobre los hijos de Adán, o sea, sobre la humanidad, para ver si había algún entendido, o literalmente alguno que entienda, que buscara a Dios. Literalmente, esta frase, que buscara a Dios, la traducción literal es que pregunte por Dios. Se pregunta por muchas cosas, pero por Dios no se puede preguntar. Hoy, por ejemplo, entre nosotros, el Señor Jesucristo no diría las palabras que dijo cuando descendió de lo que se llama el Monte de la Transfiguración, y allí en el valle había una multitud muy grande, y había un padre que tenía un hijo que tenía problemas de convulsiones y de trastornos de tipo epiléptico claros, que lo había traído a ver si los discípulos del Señor, especialmente los apóstoles que no habían subido al monte con él, le podían curar. No la habían podido curar, se estaba quejando y un tanto, digamos, como acosado por la multitud. El Señor Jesucristo dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso a nosotros, los que estamos aquí esta tarde, no tendría motivo para decirnos esto, porque no somos una multitud ni estamos acosando al Señor. Pero sí que nos podría decir que mira el corazón de cada uno de nosotros para ver si hay alguien que entienda, si hay alguien que pregunte por Dios. Ocurren cosas desconcertantes en la vida de la Iglesia y que no son fáciles de superar, pero yo creo que hacemos muy poco caso de lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el versículo primero: dijo el necio, en su corazón no hay Dios. Ya decíamos en el día de ayer y hace algún tiempo que yo hablé de este salmo un domingo, que no es que verbalmente, como yo estoy hablando ahora, alguien que se considera miembro del pueblo de Dios, en aquel tiempo con una referencia clara al pueblo de Israel, en el día de hoy con una referencia clara a la Iglesia, dice: de la boca para afuera no hay Dios. Sino que, como ya opinaba Juan Valdés, dice: este necio que dice en su corazón no hay Dios, no lo dice de labios para afuera, sino que es algo que está en la esfera más íntima, algo que piensa, algo que ocupa su mente, una conclusión a la que llega, y entonces es cuando su pensamiento se tiñe de esta idea y dice: no hay Dios. Bueno, el término que se emplea para necio, que se emplea varias veces en el Antiguo Testamento, es el término hebreo naval, pero hay algún otro término que no es este, que también se emplea para necio y que también se traduce por necio, por insensato o por loco. Se hace referencia a la locura. Por lo tanto, no hay un término único que hace referencia a la locura en el Antiguo Testamento, sino que hay más de uno. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Una referencia que nos puede dar un poco de luz sobre esto es la que tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo primero y en el versículo 7, que dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando llegue el momento que partamos de esta vida, tendremos que pasar un tribunal. Ese tribunal, los creyentes auténticos, las personas que han nacido de nuevo por la obra de la palabra aplicada por el Espíritu a su corazón, que han experimentado una conversión auténtica y son creyentes en el sentido real, no van a pasar. Ese tribunal no es para decidir quién se salva o quién no se salva. Ese es un tribunal especial que se pasa para las personas convertidas, que está especificado en la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 5. Y vamos a leerlo. No es... Es corto la porción y merece la pena, al menos para que quede algún recuerdo en nuestra mente. En el capítulo 5 de la primera, de la segunda carta a los Corintios, en el contexto se habla de nuestra vida. Se habla del proceso de envejecimiento, se dice que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego todo el capítulo 5 está lleno de textos hermosísimos, profundísimos en su significado, hasta que llegamos y llega un momento en que se dice esto, el verso 6 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos, literalmente es que residimos. La vida que tenemos en el cuerpo que tenemos es sencillamente un lugar de residencia para nosotros. Esta no es la casa definitiva que vamos a tener en la eternidad. Esta casa fue hecha en su día por Dios del polvo y volverá al polvo y se convertirá en polvo. Pero tendremos un cuerpo espiritual semejante al cuerpo de Cristo, al cuerpo de la resurrección del Señor. Y dice el verso 6, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, en este cuerpo que tenemos ahora, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y ahora aquí viene lo que yo mencionaba. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. No es lo que se llama el juicio final por ahí. Aquí no se va a juzgar a personas que unas se van a salvar y otras se van a perder. No. Esto es un juicio para personas salvadas. Pero es un juicio donde se examinará nuestra vida. ¿Qué he hecho? Las estrategias que hemos utilizado para no servir al Señor como debíamos de servirle. las trampas que utilizamos para justificar lo injustificable. Y una cosa, ya la dije en muchas ocasiones, pero no es que la diga yo, es que la dice la Escritura. No hay pecado más grande en la Biblia que la mentira. Por causa de la mentira existe la historia que existe de la humanidad. Y hemos estado orando y confesando que somos pecadores, que es verdad que lo somos, aunque seamos creyentes, que quizá intentamos en la medida de nuestras posibilidades, a lo mejor no tanto como debiéramos, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo e ir transformándonos conforme a la imagen de su Hijo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos y literalmente seamos manifestados. Lo que ocultamos aquí, utilizando tantas argucias, no lo podremos ocultar cuando estemos delante del Señor. Señor, que decimos que amamos, que deseamos estar con Él, que le damos gracias porque nos salvó, etcétera, etcétera. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, en el griego literalmente es recoja, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, más literalmente sea bueno o de baja calidad. Cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿qué argumentación vamos a tener? O sea, ¿cómo vamos a dar al Señor cuenta de lo que hemos hecho con nuestra vida, que no es nuestra? Tenemos una vida que nos la dio Él, una vida natural. Nacimos en este mundo, pero esta vida proviene de Dios. Dios es la fuente de la vida. Y tenemos una vida, por así decirlo, en un lenguaje cuasi religioso, sobrenatural, una vida eterna. No una muerte eterna, sino una vida eterna. Una vida para realizarnos plenamente y eternamente en Dios. Y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, la Biblia de Jerusalén traduce literalmente sabiduría, traduce muy bien por ciencia. Luego la lectura sigue así: el principio de la ciencia es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian o se oponen a respetar la sabiduría y la enseñanza. Y cuando estamos hablando de insensatos, estamos hablando no del término que antes yo dije, naval, que se traduce por locura, por insensatez, sino de otro término que se traduce por locura y por insensatez, y habla de lo mismo, pero es un término diferente hebreo, es un término, lo digo solo por curiosidad, para ver que no es naval, es el término huilín. Huilín es un término completamente diferente de naval, pero la traducción es necios, desatinados y locos. El principio de la sabiduría, de la ciencia, es el temor de Jehová. Bueno, pues esta frase, la Septuaginta, la traducción al griego, la traduce de la manera siguiente. Voy a hacer la frase entera. No importa que de griego no sepamos nada, porque explicaré cada palabra, ¿eh? Pero la digo para que sepamos. que los que hicieron la traducción de la Septuaginta eran personas muy cualificadas en cuanto a conocimientos en todos los campos del saber, pero eran creyentes de los pies a la cabeza. Y estos sí que preguntaban por Dios y se tomaban a Dios en serio. Y esta frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o de Yahvé. Para el término temor en hebreo se emplea una palabra, es el término que es muy difícil de decir en castellano, porque es ir, apóstrofe y una A. Leeríamos nosotros ira, porque no podemos, pero no tiene que ver con nuestra palabra ira para nada, ¿no? Pero este término significa lo siguiente: reverencia, respeto, y nunca tiene el sentido de miedo y de terror ante Dios. Ahora, ¿cómo traduce esta frase, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los que tradujeron al griego por primera vez en Alejandría la Biblia? Pues de esta manera: Arcés Sofía Phobos Teu. Cada palabra, Arcés en el principio, es la misma palabra que en Juan 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sofías es el término, que la traducción literal es sabiduría. Phobos es el término que se traduce por temor o por miedo, que se utiliza mucho dentro de la medicina y especialmente dentro del campo de la salud mental para hablar de los miedos de las personas, de las fobias que habla la gente. Pero en este sentido que está traducido aquí, no es un sentido de temor, sino igual que en el hebreo, de reverencia y de respeto. Y teo significa Dios. Entonces, los insensatos, los locos, los desatinados, los necios, desprecian o se oponen, no quieren respetar la sabiduría y la enseñanza. Claro, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio repetía, tantas veces el que tiene oídos para oír, oiga? Es que él creía que estaban todos sordos los que iban a escucharle, ni muchísimo menos. Había un porcentaje de gente sorda, como siempre la ha habido en la historia de la humanidad, pero él quería decir que oír la palabra de Dios no solo escuchar lo que se dice, es que esa palabra que llega a nosotros a través de nuestros oídos, controlada desde nuestro cerebro, lo que Dios quiere es que esa palabra llegue a nuestro corazón, porque esa palabra es la que puede transformar nuestra manera de vivir. Dice el necio: en su corazón no hay Dios. Formas de para intentar demostrar la existencia de Dios, pues ya lo decíamos en el día de ayer, y podríamos hablar de otras, pero la propia palabra de Dios nos dice que hay algo que está a nuestro alcance y que está en el capítulo primero de la carta a los Romanos, que hay una revelación escrita que es la fundamental, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que de alguna manera es el verbo de Dios hecho palabra, y que en Romanos 1 dice a partir del verso 18, porque la ira de Dios, y aquí el término ira, tiene una aplicación peculiar que vamos a ver ahora, porque la ira de Dios se revela, el término es apocalipsis, revelación, desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, término genérico, implica varones y mujeres, que detienen con injusticia la verdad. O sea que la ira de Dios es contra la impiedad y contra la injusticia, fundamentalmente, que los hombres podemos cometer. Y el verbo detener, literalmente, es reprime. O sea que leeríamos el verso de esta manera, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen con injusticia la verdad. Y aquí estaríamos o podríamos estar hablando de estos necios, locos, insensatos, de los que habla el Salmo 14, que verbalmente nunca van a decir no hay Dios, pero de alguna manera están reprimiendo la imagen de Dios en su interior, y por lo tanto, ¿cómo va a ser su vida? Pues una vida corrompida, una vida donde habrá abominaciones y donde pocas de estos que están dentro del pueblo de Dios buscarán el hacer el bien. Y dice el verso 3, todos se desviaron. Literalmente, la traducción que hace la versión moderna, y es la mejor traducción que nunca se ha hecho, de todos se desviaron, es todos han apostatado. Apostatar es negar la fe que decimos que tenemos, negar el celo que decimos que tenemos. O sea, ¿cómo podemos intentar en tantas ocasiones hacerle jugar con Dios y pretender que podemos hacerle a Dios trampas y ganarle? Si intentamos esto, es porque realmente somos insensatos, somos necios y estamos locos. Pues yo creo que dentro de lo que se llama el pueblo de Dios, a mí esa palabra cada vez me duele más cuando la oigo. Cada vez me duele más cuando la oigo, porque yo creo que en tantas ocasiones el testimonio que damos es de cualquier cosa menos de ser el pueblo de Dios. Y hay términos que ya empieza a ser peligroso el utilizarlos, porque la gente que vive a nuestro alrededor, que la Biblia nos dice que hemos sido llamados desde las tinieblas a la luz para dar testimonio de aquello que decimos que creemos y que sentimos, para dar testimonio del Evangelio, del reino de Dios y de sus contenidos, pues no se ve en nuestra vida. Todos se desviaron. O sea, la mayoría de los que constituían en este momento el pueblo de Dios, lo que se llamaba pueblo de Dios, estaban apostatando de Dios. No todos, pero muchos, y solo tenemos que leer las páginas del Antiguo Testamento para ver estos momentos de la historia, ¿no? Y como decíamos ayer, si el último versículo de este Salmo 14 se escribió en el exilio, entonces la pregunta es: ¿por qué tuvieron que sufrir un exilio de 70 años? Pues sencillamente el Señor diría: por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones. Tenemos que desengañarnos de una vez de algo claro. O sea, los que nos reunimos aquí no tenemos un sistema religioso, o no tendríamos que tenerlo. Si lo que tenemos es un sistema religioso, entonces mal tema. Si creemos que tenemos que ir a una reunión por cumplir con no sé qué, pues la cosa es que va muy mal. En realidad, tendríamos que sentirnos movidos a congregarnos porque el Señor ha prometido que está con nosotros y en medio de nosotros, porque necesitamos su palabra para vivir, porque no solo del pan vive el hombre, no solo de cosas materiales, que es la que parece que nos atrae más, que nos llama más la atención. No solo de pan vive el hombre. Cuando Jesús con hambre, el diablo le ofrece que convierta unas piedras en pan, Jesús contesta con una frase del Antiguo Testamento, citando las Escrituras: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios tiene alimento suficiente para sustentarnos en las diversas vicisitudes y dificultades de nuestra vida. Aquí habla de aquellos que están en medio del pueblo de Dios con autoridad y que engañan a este pueblo y lo maltratan. Dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Hoy se repite algo que viene muy claro en algunos de los libros de los profetas más extensos, y en este sentido diríamos, entre comillas, más importantes del Antiguo Testamento, como Jeremías, Isaías, Amós, algunos otros, y con una advertencia muy clara. Había profetas que predicaban lo que Dios les decía que tenían que decir al pueblo, y tenían que decir al pueblo que iba mal, que había caído en la idolatría. Y la idolatría no es solo tener en casa o en un centro cualquiera que le llaman iglesia, pues un madero tallado, o de oro, o de plata, o de lo que sea, y postrarse y pedirle pues a alguien que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que nos resuelva los problemas. Naturalmente eso es idolatría, pero idolatría puede ser comer, idolatría puede ser beber, es decir, idolatría podemos convertir en un ídolo casi cualquier realidad con la que nos relacionamos en la vida. Y si hacemos eso, habrá muchas cosas iremos detrás de esos ídolos a muchos lugares, sean los que sean, y no estaremos donde realmente tendríamos que estar para colectivamente presentar nuestra adoración y nuestra gratitud a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, del consejo del pobre se han burlado. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas que predicaban, al mismo tiempo que los profetas fieles, los falsos profetas eran muchos. Y si un profeta como Isaías o Jeremías les decía, estáis haciendo las cosas mal, sois unos idólatras, estáis intentando engañar a Dios, y Dios dice que si seguís por este camino os va a pasar esto, esto y esto. Y venían los profetas y decían, no les hagáis caso porque no es verdad, y cambiaban la verdad por la mentira. Para saber si el profeta, si el enseñador, si el maestro, el evangelista, que al fin y al cabo es también un enseñador de la palabra de Dios y un maestro, está en el contexto que tiene que estar, tenemos que mirarlo por la medida de la verdad y la mentira. O sea, el que cambia la verdad por la mentira es un profeta falso, es un profeta espurio. Y hoy, y en los tiempos actuales, se cambia la verdad por la mentira. Pecado más grande que la mentira, lo dije antes, no existe. Y la mentira tiene un padre. Y aquellos que en su momento, viene en Juan 8, se consideraban discípulos del Señor, y el Señor tuvo que decirles que no lo eran, que solo eran hombres y mujeres religiosos. Dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si no, no. Y cuando les puso delante la realidad y el fracaso y el pecado de su vida, se enfadaron mucho con él. Y decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les decía, Abraham no hacía lo que vosotros hacéis. Nosotros somos hijos de Dios. Si fueseis hijos de Dios, les decía el Señor, escucharéis mi palabra, ¿por qué me queréis matar? Que nosotros no te queremos matar, sí. Porque vosotros me queréis matar porque mi palabra, dice en Juan 8, no haya cabida en vosotros, en vuestros corazones. Hay muchas maneras de matar el mensaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Es el padre de la mentira. En la verdad no se sostuvo, literalmente hablando. Y es una pena, pero debiéramos de tener en cuenta estas consideraciones. De todas maneras, para los que permanezcan, y ojalá podamos decir, permanezcamos fieles al mensaje del Señor y al Evangelio, dice el verso 6 del Salmo 14, y ya voy a terminar, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová o Yahvé es su esperanza. Traducción literal, fracasaréis en el plan contra el pobre, pues Yahvé es su refugio. Nadie podrá destruir lo que Dios construye en la esfera de la intimidad de un ser humano cuando el Espíritu de Dios lleva su palabra en nuestro corazón, lo transforma, nos libera, y a partir de ahí Dios vive en la esfera de nuestra intimidad. Y podíamos pensar y llegar a vivir y a decirlo con sinceridad, pero también con mucha humildad, que ya no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y podríamos decir también, o tendríamos que decir, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero creo que estamos muy lejos de estas cosas, ¿no? ¿Y qué hacemos como hacía el pueblo de Israel en su día y como está explicitado en el capítulo primero del libro de Isaías? Dice Dios: estoy harto de vuestras fiestas solemnes, de vuestras ceremonias solemnes. Ya tenemos una reunión solemne, vamos a decir, especial, y entonces los israelitas, en las fiestas solemnes, en las reuniones especiales, iban, aparecían por el templo y presentaban sus sacrificios, pero Dios les dice: tenéis que quitar muchas cosas de vuestra vida, tenéis que cambiar muchas cosas en vuestra vida, y entonces podéis venir a mí, porque yo os voy a bendecir de una manera muy abundante. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero en cuanto a fiestas solemnes, a convocatorias solemnes y a todo esto, Dios tiene que decirle: estoy harto de todo esto. O sea, os movéis por impulsos religiosos, vais a limpiar vuestra conciencia un día o una semana o un mes, y ahora no sentís la angustia o el peso, el sentimiento de culpa en la conciencia, y entonces, hasta que no lo volváis a sentir, cuando haya otra fiesta solemne, volveréis otra vez a presentar vuestros sacrificios. Mientras tanto, viviréis no conforme a lo que es mi propósito y mi voluntad, sino conforme a lo que es los deseos de vuestro corazón. Y ojalá que los deseos de nuestro corazón no sean los del diablo, que es el padre de la mentira, ¿eh? Y que el Señor no tenga que decirnos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Somos hijos de Dios cuando estamos pocos y cuando estamos muchos, pero tenemos que cuidar nuestra vida. Bien, yo dejo aquí ya esta tarde estas disquisiciones.